En el día de hoy vamos a continuar un estudio panorámico de uno de los libros que más han intrigado a la humanidad a lo largo de la historia. Se trata del libro del Apocalipsis. Los invito a ustedes, mis queridos amigos, a que permanezcan en sintonía y se enteren de algunos de los acontecimientos más extraordinarios que han ocurrido a lo largo de la historia y que habrán de ocurrir en el futuro, tal vez inmediato. Mis queridos amigos, vamos entonces a continuar este estudio panorámico que hemos iniciado del libro del Apocalipsis. Tal vez no tendré tiempo de darles todos los detalles de este libro, pero en futuras emisiones ampliaremos ciertos aspectos del mismo. Por ahora, me limitaré, mis queridos amigos, a darles una visión de conjunto, una visión panorámica de este libro que les ayudará a entender el plan del mismo y a tener entonces una mayor facilidad para comprender su mensaje. Vamos entonces a continuar este estudio y los invito a que traigan sus Biblias si tienen una Biblia en casa, porque nos basaremos 100% en lo que diga este libro. Ahora entonces, mis queridos amigos, como una vez ya les dije, traigan sus Biblias y apunten lo que les voy a decir para que ustedes tengan una visión de conjunto de lo que este libro nos enseña. Hemos estudiado en el pasado el significado de esos primeros sellos que fueron abiertos por Jesucristo, el que está sentado a la diestra del Padre allá en los cielos. Sabemos que Juan tuvo una visión y le fue dado el percibir en visión, en el Espíritu, desde el cielo, el panorama futuro que se abre ante nuestros ojos hoy, mis queridos amigos, porque ha llegado el tiempo del fin. El libro del Apocalipsis significa el libro de la revelación. El propósito de este libro no es ocultar el significado, sino revelarlo a los que tengan oídos para oír y ojos para ver, porque el tiempo está cerca. La prueba de que ahora podemos entender el mensaje de este libro, mis queridos amigos, es de que estamos en el tiempo del fin. Es el único tiempo en que esto habría de ser comprendido. La vez pasada les expliqué cómo el libro de Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin. Sin embargo, también observen algo muy interesante en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Vean ustedes, mis queridos amigos, cómo en el capítulo 22, versículo 10, la orden que le fue dada a Juan, que hace contraste con lo que seguramente muchos de ustedes recuerdan del libro de Daniel. A Daniel se le dijo, sella la profecía, porque es para el tiempo del fin. Sin embargo, veamos algo muy interesante aquí en el capítulo 22, versículo 10 del libro del Apocalipsis. Dice, y él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No selles las palabras de la profecía de este libro. Quiere decir esto que hoy nos es dado tener entonces una comprensión del mensaje que está escrito en este libro. Pues bien, amigos, una vez más, como les digo y les he dicho siempre, el único que puede interpretar el significado de este libro es Jesucristo mismo. La Biblia es la palabra de Dios impresa. Jesucristo es la palabra de Dios en persona. Y Él es el único que puede revelar el significado. Les mostré entonces cómo los primeros cuatro capítulos del libro del Apocalipsis son simplemente una introducción que nos traen hasta este rollo sellado con siete sellos que está en la mano de Dios el Padre allá en los cielos. Ustedes ven claramente en el capítulo 5 cómo se nos pone en presencia de este libro y empiezan a abrirse los sellos. O sea que todo el libro lo cierran siete sellos. Cuando esos siete sellos se abran, entonces todo el libro queda completamente abierto. Se trataba de un pergamino o de un rollo. Así como los libros de la antigüedad no eran libros como estos, sino rollos de pergamino, que entonces se sellaban y a medida que se iban abriendo los sellos, se iba abriendo aquel rollo y entonces quedaba abierto a los ojos de los que querían leerlo. Ese es el mensaje visual que nos da el apóstol Juan. Recordemos entonces lo que dice en el capítulo 5. Aquí se nos trae a la presencia de este libro. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Y luego que nos dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Qué dice después? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. O sea que nadie puede verdaderamente interpretar o entender este libro, sino alguien nos lo puede dar a entender, y vamos a ver quién es. Dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Luego, ¿qué dice? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. O sea que hay alguien que lo puede abrir, el león de la tribu de Judá. Si ustedes recuerdan muy bien en el simbolismo bíblico, el león de la tribu de Judá y la raíz de David no es otro que Jesucristo mismo, que también se interpreta aquí, la misma Biblia nos da a entender en el versículo 6 lo que significa. Dice, y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea que son, el cordero tiene, entonces está al mando naturalmente de estos siete espíritus que están delante de Dios. La misma Biblia nos está dando la interpretación de lo que esto es. Ahora, únicamente ustedes, para ilustrarles rápidamente, ustedes recuerdan que el Cordero es Jesucristo mismo, y el mismo Juan en su Evangelio, al principio del Evangelio, lo identifica de manera que no hay ninguna duda de quién es, dejando entonces que la Biblia se interprete a sí misma. En el capítulo 1, versículo 29, apunten ustedes esto, mis queridos amigos, aunque creo que la mayoría de ustedes ya conocen esta escritura. En el capítulo 1, versículo 29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que ese Cordero que estaba allí en la corte celestial no es otro que Jesucristo, y vemos que Él es el único que puede abrir este libro, y no voy a entrar en todos los detalles que ya he tratado de explicarles en emisiones pasadas, pero vemos que Él es el único verdaderamente que nos puede dar la interpretación de lo que este libro es. El libro del Apocalipsis o el libro de la Revelación es ese rollo que estaba escrito en la mano del Padre, y entonces fueron abriéndose uno por uno los sellos, como ustedes mismos ven en el capítulo 6, en el versículo 1 se nos habla de cómo Jesucristo mismo es el que abre los sellos, y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré y he aquí un caballo blanco. Y esto ya lo hemos explicado, no voy a entrar en detalles ahora porque nos quedaríamos todavía, hay mucho que decir sobre estos temas, mis queridos amigos, pero no puedo quedarme todos los programas explicando lo mismo o diferentes aspectos de estos temas. Sabemos que Jesucristo mismo nos da la explicación de lo que son estos cuatro jinetes en el libro de Mateo capítulo 24, y eso se los expliqué, creo que suficientemente para demostrarles que Él es el único que nos puede dar la interpretación y no podemos basarnos en nuestra propia imaginación. Entonces luego abrió el segundo sello y sabemos que fue un caballo rojo. El segundo sello dice claramente, cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo. O sea que es un caballo rojo, y vimos que representa las guerras. El primero, Jesucristo nos dio la interpretación en Mateo 24, significa falsos profetas. Él mismo nos dio esa interpretación. El tercero quiere decir, decía, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. Y ya les expliqué como claramente la misma Biblia nos indica aquí que se trata del hambre, que provocan las guerras. Es una serie de cosas que en la historia vemos que siempre ha ocurrido en la misma forma. Y luego el cuarto jinete, Jesucristo mismo lo interpreta en Mateo 24, tal como yo se los mostré, significa la peste. Y ustedes mismos hoy, mis queridos amigos, en el África podemos claramente identificar estos cuatro jinetes cabalgando, aún no sobre toda la tierra, pero cabalgando y dándonos señales de cómo estos hechos que se predicen aquí se han cumplido y se seguirán cumpliendo y se cumplirán ahora en dimensiones muchísimo mayores en los años venideros. Primero vienen las diferentes doctrinas, las diferentes opiniones. Luego vienen las guerras a causa de esas diferentes opiniones. Luego viene la escasez que produce la guerra. Y luego viene, viene el hambre. Y luego viene la peste y todas las demás tragedias que produce la inanición en la población. Y de esto hemos sido testigos en este siglo, mis queridos amigos, en Etiopía, en Ruanda, en Somalia, en muchas partes del África. Y aún lo veremos repitiéndose en dimensiones aún mayores en un futuro que tal vez no está ya muy lejano. Muy bien, amigos, también les mostré como el quinto sello que se habla de él en el capítulo 6, versículo 9. O sea que ya vamos en el quinto sello. En un solo capítulo vemos que se abren seis sellos. En un solo capítulo aquí en el libro del Apocalipsis. Ahora, vamos a ver cómo el séptimo sello corresponde al resto del libro del Apocalipsis. Se los voy a mostrar y ustedes mismos lo pueden corroborar en sus propias Biblias. Como les digo, hoy les estoy dando una visión panorámica. No voy a entrar en detalles hoy, pero sí les muestro esta visión panorámica para que ustedes puedan entender mejor este libro. En el versículo 9 del capítulo 6, apúntenlo ustedes mismos, mis queridos amigos, dice: vi cuando abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea que está hablando de una persecución, porque dice a continuación, dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dijo, y se les dieron vestiduras blancas, y luego dice: y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea que estamos hablando todavía de una persecución futura que todavía tiene que cumplirse, mis queridos amigos, y esto corresponde entonces al quinto sello. Y también les expliqué cómo paralelamente Jesucristo en Mateo 24 habla de la tribulación y de la persecución que va a ocurrir después de que vengan esos cuatro jinetes del Apocalipsis, que él mismo nos interpreta en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Nos ceñimos entonces a lo que este mismo libro nos va indicando. Vamos entonces ya en el quinto sello. Ahora vean ustedes en el versículo 12 y vemos el sexto sello, o sea que casi todo el libro se nos abre en un solo capítulo. Muy interesante notar eso. Ténganlo en cuenta, mis queridos amigos. En el versículo 12 del capítulo 6 se nos habla del sexto sello. Entonces dice aquí: y miré cuando abrió el sexto sello. O sea, Jesucristo mismo nos está abriendo el entendimiento de este libro. Y luego dice: y he aquí, hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Ven ustedes? Cuando, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. También les mostré que en Mateo 24, y aquí podríamos ir allá porque no quiero estar explicándoles todos los detalles otra vez, que creo que los que han visto programas en el pasado ya los deben de tener grabados. No, a veces es bueno repetir estas cosas, mis queridos amigos, para que queden claramente grabadas en su espíritu. Y vean cómo Jesucristo mismo en Mateo 24, versículo 29, nos explica lo que es este sexto sello. El mismo Jesucristo nos lo explica en Mateo 24, 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, de la gran persecución, que es el quinto sello, después de esa tribulación, que él nos explica aquí desde el versículo 8, desde el versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Está hablando de una persecución para los que creen en el mensaje de este libro de la Biblia, mis queridos amigos, que se acerca, porque es un mensaje que no es aceptado por la mayoría. No es aceptado por la mayoría. Y luego, entonces, en el versículo 29 nos explica el sexto sello, y vean ustedes cómo corresponde exactamente a la misma descripción que ustedes ven en el capítulo 6 de Apocalipsis. Capítulo 6, 12, Mateo 24, 29, vemos la descripción aquí, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces son lo que se llaman las señales celestes que acabamos de leer exactamente aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como tela, toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea que vemos exactamente un paralelo aquí, mis queridos amigos, que les he mostrado, y vamos ya en el sexto sello. Muy bien. Ahora, ven ustedes que este capítulo aquí concluye con la descripción de este sexto sello. Pues bien, queda faltando únicamente un sello. Es muy interesante notar esto, el séptimo sello. Pues bien, amigos, la mayoría del resto de este libro corresponde al séptimo sello y les voy a mostrar en qué forma corresponde al séptimo sello. Ustedes mismos lo pueden verificar en sus propias Biblias. Vean ustedes algo muy interesante que hay que notar también. En este libro hay ciertos paréntesis. Como un novelista, cuando está narrando una historia, a veces hace un paréntesis para ilustrar otras escenas que al final tendrán que ver con todo el conjunto de la historia. El libro del Apocalipsis utiliza varios de estos paréntesis, y entonces ahí es donde muchos se pierden, cuando no entienden el hilo de la historia que nos indican los sellos, la serie de los sellos. Entonces entendemos cuál es el hilo de la historia y entendemos que hay ciertos paréntesis. Uno de ellos, por ejemplo, está aquí en el capítulo 7, el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Ahora, antes de empezar a darles una visión panorámica de este capítulo, quisiera, mis queridos amigos, ofrecerles absolutamente gratis este folleto que se llama 14 señales que anuncian el retorno de Cristo, que es un resumen de todos estos aspectos que estoy tratando de describirles en un folleto que les enviaremos absolutamente gratis. Muy bien, amigos, continuemos entonces ahora con el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Esto también ha sido causa de mucha intriga y muchos han tratado de interpretar lo que este capítulo nos dice, y creo que en el futuro tendremos la ocasión de entrar más en detalle. Pero fíjense ustedes que van 6 sellos, y antes de que se abra el 7º sello, vemos que se nos dice aquí en el capítulo 7, dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Muy bien, y luego que dice: para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Y dice: y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y luego dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pues bien, en el futuro les voy a explicar esto más en detalle, mis queridos amigos. Ahora tengamos únicamente en cuenta algo muy interesante. Si vamos a dejar que la misma Biblia se interprete, ¿cuál es ese sello? ¿Qué es lo que significa ese sello? Bueno, dejemos que la Biblia nos lo diga. Si ustedes van a la epístola de los Efesios, mis queridos amigos, van a empezar a ver un panorama de lo que esto significa. Como les digo, no dejemos que nuestra imaginación nos dicte la comprensión, porque no nos va a dar comprensión, nos vamos a desviar, cada uno tras sus propias ideas. Sigamos claramente el sendero que nos va marcando esta palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. Muy bien, vean ustedes, escrito en el capítulo 1 del libro de los Efesios, y vamos a ver lo que significa ese sello, capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. El Espíritu Santo es ese sello que se pone en la frente de los que son verdaderamente los discípulos de Jesucristo. Y también les doy otro detalle: la iglesia se considera el Israel de Dios, según la misma Biblia nos lo dice en el capítulo 6 del libro de los Gálatas. Dejemos que la misma Biblia se interprete, mis queridos amigos, y entonces podremos entender su mensaje. Ahora sé que hay ciertos aspectos difíciles de entender aquí, pero en el futuro verán ustedes cómo la misma Biblia nos aclara este panorama. Muy bien, ahora si ustedes mismos quieren ver en el libro de la segunda epístola a los Corintios, encontramos también, mis queridos amigos, encontramos también una confirmación de lo que es este sello, y hay muchas otras escrituras que nos lo explican, pero vamos a dejar por ahora que la misma Biblia nos vaya dando la interpretación. En el capítulo 1, versículo 21 de la segunda epístola a los Corintios vemos: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. O sea que la unción y el sello aquí son sinónimos, y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. Ahí tienen ustedes, mis queridos amigos, una explicación más de lo que es este sello, y les podría dar otras 2 o 3 escrituras que la misma Biblia nos da entonces la interpretación, pero dejaremos entonces esto para futuras ocasiones y continuaremos ahora con esta visión panorámica que quiero darles del libro del Apocalipsis. Luego vemos entonces cómo aquí se hace un paréntesis para explicar esta escena del sellamiento de estos elegidos de Dios. Muy bien, si ustedes llegan al capítulo 8, finalmente llegamos al séptimo sello. No queda faltando sino un sello. Ustedes mismos observaron que en el capítulo 6 se abrieron 6 de los sellos y únicamente quedaba faltando uno, porque aquel libro que estaba en la mano de Dios el Padre tenía 7 sellos y ya 6 de ellos fueron abiertos. Ahora en el capítulo 8, versículo 1, se nos dice que se abrió el séptimo sello. Muy bien. Ahora les voy a ustedes mismos van a verificar cómo el resto de este libro del Apocalipsis, por lo menos hasta el capítulo 19 o 20, corresponde a este séptimo sello. Vamos a ver cómo la misma Biblia nos indica esto, mis queridos amigos. Sigamos paso a paso la indicación que nos va dando aquí la Escritura. Y dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esto, una de las indicaciones es la gravedad de las cosas que van a continuar y van a ocurrir. Este es el hilo de la historia. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. O sea que el séptimo sello corresponde a las 7 trompetas. Es lo que la misma Biblia nos está diciendo aquí. Mis queridos amigos, verifíquenlo ustedes mismos, leámoslo una vez más. Muy importante entender esto. En el capítulo 8, versículo 1 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. O sea que el séptimo sello comprende las 7 trompetas. Ahí está, mis queridos amigos. Así entonces vamos siguiendo el hilo de la historia que nos va indicando el mismo libro. Entonces, aquí, en este mismo capítulo 8, se nos explica el toque de cada una de estas primeras 5, de las primeras 6 trompetas. En el versículo 7, por ejemplo, del capítulo 8, ustedes dicen, el primer ángel, ustedes ven ahí, tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Pues bien, amigos, si ustedes ven, aquí hay un paralelo entre estas plagas que corresponden a estas trompetas y las plagas de Egipto. La misma Biblia nos da ese paralelo. Ustedes ven el capítulo 9 del libro del Éxodo y ustedes podrán ver aquí ampliado o explicado un paralelo de lo que ocurrió. O sea que entendemos aquí que estas son plagas que Dios va a mandar sobre la tierra con el propósito de que los seres humanos se arrepientan y empiecen a obedecer a Dios. Todo esto, mis queridos amigos, es un preámbulo al establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Y ustedes lo van a ver verificado a medida que avancemos. Es un preámbulo al establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, a ese proyecto que Dios ha tenido desde la eternidad de establecer paz en toda la tierra, una vez que los seres humanos hayan entendido estas lecciones profundas que tienen que entender de que sin el gobierno de Dios, sin la ley de Dios, es imposible tener paz sobre la faz de la tierra, y esto lo podemos corroborar simplemente con mirar en derredor nuestro en el mundo de hoy, mis queridos amigos. Muy bien, en el capítulo 9 del libro del Éxodo, ustedes ven que hay un paralelo, y esto nos indica de que estas primeras trompetas son plagas que Dios envía con el propósito de que los seres humanos se arrepientan, y se los voy a mostrar dentro de un momento. Es un Dios de amor, amigos. Esto parece a los ojos de muchos como una crueldad terrible, pero no es más que la forma como un Dios misericordioso castiga a sus hijos, los seres humanos, para indicarles cuál es el camino por el cual deben seguir y tener paz, y tener felicidad, y tener prosperidad. Esa es la visión que este libro trata de darnos, mis queridos amigos. No debemos detenernos únicamente en el mensaje a veces aciago y tenebroso que se nos presenta, pero esto es como la noche oscura antes de un nuevo amanecer, antes de un mundo nuevo, mis queridos amigos. Muy bien, les explico entonces, en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, perdón, del libro del Éxodo, en el versículo 16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Vemos un paralelo entre Faraón y la actitud del mundo ante Dios en estos tiempos del fin. Y ven ustedes cómo En el versículo 22 se envía una plaga que corresponde muy de cerca a la plaga que acabamos de leer, a esa primera trompeta que se tocó en el libro del Apocalipsis. Dice, en el versículo 22 del capítulo 9 del Éxodo, dice, y el Eterno dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto. Y vean el versículo 23, y ven ustedes una descripción muy parecida. Dejemos que la misma Biblia nos muestre lo que aquí ocurre y lo que va a ocurrir en un futuro tal vez ya no muy lejano, mis queridos amigos. Vean ustedes el versículo 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Eterno hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y el Eterno hizo llover granizo sobre toda, sobre la tierra de Egipto. Y luego dice, hubo pues granizo y fuego mezclados con granizo tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó los árboles del país. Este es entonces un paralelo con lo que acabamos de leer en el libro del Apocalipsis. Esta es entonces la primera trompeta. Pues bien, amigos, vamos a continuar el estudio de las demás trompetas en la próxima emisión.